En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados, pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. ATS, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Todas.
Muy buenos días, domingo 7 de junio del año 2026, estamos en Radio Agricultura, mi nombre es Juan Luis Sosa y como siempre estoy con mi amigo y socio César Barros. ¿Cómo estás, César?
¿Cómo estás, Juan Luis? Bueno, hoy día 7 es el día de la infantería.
Ah, mira.
¿Ya? Es la conmemoración de la toma del Morro de Arica.
Del Morro, claro.
¿Ya? Y así que un saludo, yo como capitán de la Reserva de Infantería, un saludo a los...
Mira, hasta nos ponen música.
A los infantes de la patria.
Maravilloso, un gran saludo a todos los infantes de la patria. Y comenzamos rápidamente con nuestra primera sección que hemos denominado Kilómetro Cero de esta hoja de ruta, en donde con César vamos a estar conversando de algunas de las cuestiones que han ido ocurriendo.
No pocas
en estos últimos días. ¿Por qué no empezamos con la cuenta pública? ¿Qué te pareció la cuenta pública?
Bien.
Del 1 de junio.
Bien. Yo creo que la encontré tranquila, sin ningún anuncio concreto, pero... A ver, sin pelear con nadie. O sea, yo encuentro novedoso esto de que la cortaran con que heredaron un desastre, sino que más bien mirando hacia adelante y proponiendo cosas. Yo creo que eso fue bueno. Yo creo que bajó un poco la tensión, ¿verdad? Cosa que necesitan porque tienen que sacar esta ley miscelánea.
Por supuesto. Siempre, claro, porque el conflicto constante, el conflicto eterno, yo creo que te puede servir... para la campaña, ciertamente, para los primeros meses de gobierno, pero luego la gente ya se le olvidó el gobierno pasado y necesita ver resultados muy concretos, ¿no? Yo también me quedé con la misma impresión, de un tono bastante republicano en el sentido clásico de la palabra, ¿no? y eso siempre es bienvenido. Oye, bueno, tocaron un montón de cosas. El presidente habló del registro de vándalos, de la posible fusión entre el Ministerio del Interior y
eso
la
CGEVOP. Yo diría que eso fue muy bueno, o sea, increíble el empoderamiento de Claudio Alvarado.
De Claudio Alvarado, efectivamente. A ver, para contarle a quienes nos están escuchando, la idea es fusionar el Ministerio del Interior con las vocerías, digamos, con la CGEVOP, ¿no? Que en realidad está en el diseño original del Ministerio de Seguridad, porque al pasar seguridad a otro ámbito, otro lado...
Le sacan mucha pega
a Interior, e Interior entonces queda como lo que siempre fue, que es la política,
¿no? Y yo creo además que es muy importante la vocería, porque la vocería es la imagen del gobierno, sí, en forma diaria, y hemos tenido los tremendos voceros en este país. ¿Te acuerdas? Así el Guatón Correa.
Sí. Ahora Enrique, no, que le mandamos saludos.
Andrés Chadwick fue
un gran vocero también, ¿verdad? Por supuesto.
Pancho, sí, Vidal. Sí. Entonces, habían voceros notables, y la gente es la cara del gobierno todos los días, y tiene que ser alguien que sepa enfrentar bien a los periodistas, que son complicados.
Por supuesto. En el caso de Max Pavés, que es, yo diría, el vocero, no en la sombra, sino que el vocero de los hechos, yo tengo muy buena amistad con él, me parece extraordinario. Es un gran conocedor de los temas, maneja muy bien a los periodistas, yo creo que es una muy buena cuestión.
Y además
cuestión,
que habían dejado la vara alta, porque Camila Vallejo, aparte buena moza, es muy buena vocera.
Sí. Claro. Oye, una cosa que llamó mucho la atención de la cuenta pública, y a ver si tú nos puedes ayudar como economista, es esta idea del ministro Quirós de volver a endeudarse. Es decir, que la deuda, que tú siempre has dicho que es baja en realidad, la del 45%, pero el gobierno siempre sostuvo que no se podía endeudar más el país, y aún así se vio ante la necesidad de hacerlo.
Porque no le queda otra.
A ver, ¿por qué?
A ver, porque la recaudación ha sido más baja, y acuérdate tú que el presupuesto de la República se aprobó en el gobierno anterior, ¿ya? Entonces, ahí... hay un problema, y las noticias no han sido buenas. Subió el precio del petróleo, subió la inflación, el crecimiento va mal, eso significa menos recaudación de todo tipo de impuestos, partiendo por el IVA, que es súper importante. Rehaciendo los cálculos, yo creo que no les queda otra, y recibieron con cero caja el gobierno. Entonces no tiene muchas cosas a las que apelar y no va a tener otra alternativa más que endeudarse, porque si no la otra alternativa es no pagar.
No pagar, claro, exactamente. Ahora, lo que no sabemos es hasta qué nivel de endeudamiento se llegaría, si pasaríamos del 45 al 47 o del 45 al 50.
A ver, no, yo creo que un poco nomás, no es tanto. Pero no tiene alternativa, así que yo creo que, y no solamente probablemente este año, sino que el próximo también.
Chuta, otra cosa es con guitarra, parece, ¿no?
Pero es que la realidad ha sido muy muy complicada, la que les ha tocado. Sí. No solamente recibieron esto, que es un hecho, ¿no es cierto?, que se les da, sino que además una fase de bajo crecimiento, en la cual también algo de culpa tiene este mismo gobierno.
Y con una guerra internacional que nos tiene hasta las cuerdas aún.
Así es, y que va para largo.
Y que va para largo, ya todas las negociaciones de Mr. Trump, la verdad, no han dado fruto alguno.
Y le metieron una cosa, además, una indicación que salió, que es la sana cuna universal,
sí,
que ahí me cuesta pensar que el Senado lo eche para atrás.
A ver.
Porque es súper popular.
Tú dices la sala cuna universal como proyecto general, digamos.
Claro.
Es lo más popular que hay. Claro. Y yo, bueno, nosotros cuando...
Pero es gasto.
Es gasto, pero es un buen incentivo para el mercado laboral femenino, sin duda. O sea, tiene un efecto.
Yo lo encuentro súper bueno. Y sí, por otro lado, a ver, yo creo que todavía el gobierno tiene un montón de cosas para jugar. Por ejemplo, el tema de las contribuciones para mayores de 65 años.
Sí.
Yo creo que ponerle un tope a esa cuestión no pasa nada.
No, por supuesto. O si no, se va a pelear con todos los alcaldes, además.
No, pero además que todas las personas que tienen las casas caras a nombre de sociedades, van a pasarla a nombre personal para no pagar contribuciones, ¿no? Porque no tiene mucho sentido.
No, estoy de acuerdo. Oye,
y alcalde importante, para alcaldes que piensan, el alcalde de Las Condes, el alcalde de Itacura, de Providencia,
por supuesto.
Alcaldes que manejan de auditorios
claro.
que pesan mucho en la opinión pública.
Sí. No, a mí me parece muy bien que una compensación, por decirlo así, venga desde ese lado, es decir, que los más ricos, con las casas más grandes, paguen sus contribuciones.
Sí, no tiene ningún sentido.
O sea, ni un sentido.
Y eso, los ricos ricos además tienen en general en Chile más de 65 años.
Exacto.
Además,
y no los veo demasiado en la mala, digamos, en la negativa a pagarla. No, claro. La verdad que no. Oye, antes de pasar a un tema que creo que es súper importante, algo dijiste a la pasada de la economía, pero estábamos afuera de micrófono y me insististe mucho en una cosa que hemos conversado acá. Aquí, este año, 2026, económicamente hablando, pareciera estar perdido.
Sí, está perdido.
A ver, ¿por qué no echamos un poquito en eso?
A ver, la economía, en el fondo, es como un tren, ¿no es cierto? Que tú lo frenáis y va parando despacito. Y para arrancar también parte despacito. Entonces, cuando tú ya vas...
Buena analogía.
Dos trimestres con crecimiento negativo, que es lo que podría ser, se habla además de una recesión técnica. ¿Ya? Que es la primera que habríamos tenido en muchos años.
Sí, sí. Ya, y eso en términos concretos, ¿cómo lo siente la gente? ¿En el bolsillo?
La gente
años.
O sea, esto significa que el desempleo no baja. ¿Ya?
El femenino y el juvenil es realmente un espanto.
¿Te fijáis? Significa que además estamos teniendo una inflación más alta, que es producto del tema del petróleo que mencionabas tú.
Sí.
Y eso la gente lo siente semanalmente poniéndole encima al auto,
pero
también es reticular, entonces también le pega alimento, además el dólar está alto por todo este cuento. Y el tema de la permisología es mucho más reticular de lo que la gente piensa, o sea, son montones de institucionalidades que operan al mismo tiempo o no simultáneamente, pero es bastante, no es apretar un switch y decir se acabó la permisología.
Tú has insistido mucho, esto es como una cadena, digamos, cuyos eslabones se juntan o se separan según muchas variables muy distintas. Algunas son locales, algunas son internacionales, ¿no? Yo creo que lo que más afecta finalmente a las personas de la calle, al común y corriente, que le afecta el bolsillo y la inflación.
Claro, pero la inversión, que es lo que, en la cola que mueve el perro, ¿no? Paul Samuelson decía ya, porque la economía en general es como parejita, pero la inversión es la que la gente hace los zigzagues.
Pero los efectos de la inversión pueden tardar.
Pueden tardar, pero lo que pasa es que como este gobierno dijo que todo su proyecto económico dependía de esta macro reforma, todo el mundo está esperando a ver qué pasa.
Ha pasado mucho en la construcción. Yo creo que la venta de casas está absolutamente parada.
Por lo del IVA.
Por lo del IVA, porque la gente no sabe si va a tener que pagar o no va a tener que pagar el IVA.
Y la verdad es que ni siquiera las constructoras lo tienen muy claro.
No.
Porque todavía no están los reglamentos, no se sabe quién entra. Hay edificios que están en la mitad. Claro. ¿Cómo los reparto?
¿Cuán hacia atrás se van a tirar?
Tal cual. Sí. ¿Cómo se va a devolver? No,
es lo que ocurre con las mega reformas. Cuando son tan ambiciosas y tan estructurales, por decirlo así. Esto ya dejó de ser nada más que una reforma tributaria. Esto es una cuestión muy amplia.
¿Te cachai que es algo parecido? Ojalá, yo espero que no pase, pero lo que le pasó al gobierno Boric es que su programa de gobierno estaba
anclado a la constitucional.
Anclado a la reforma constitucional. No salió la reforma constitucional y se acabó el programa. Y de ahí fue administrar lo mejor que se podía toda la cuestión. Aquí es parecido.
Sí. Sí, claro, como que hicieron el all-in, como se dice en Estados Unidos, en una sola jugada. Si le sale, bien por el ministro.
Claro, pero ojalá que salga por más de un voto.
Porque si no,
significa que en otro gobierno...
Déjame contarte algo, porque el jueves recién estuvieron en el Centro de Estudios Públicos, en el CEP, que es donde yo trabajo, Javier Macaya y la senadora Bodanovich. Tuvieron, que son ambos miembros de la Comisión de Hacienda, del Senado, y se está comenzando la discusión.
David, me gusta además la derechita cobarde con la izquierda cobarde.
Exactamente, hacia allá iba. Y la verdad que el ánimo, obviamente que hay diferencias entre ambos, pero el ánimo era muy constructivo. A mí me dio la impresión que Javier Macaya, como presidente de la comisión, y la senadora Bodanovich como presidenta del PS, que son viejos políticos a esta altura, más allá de sus edades, porque no son ninguno de los dos viejos, pero llevan en esto mucho tiempo, era un ánimo, como te decía, súper constructivo. Aquí esta cuestión no está cerrada, y ambos insistieron en esta idea tuya, de no aprobar por aprobar con un votito más. El pirquineo de voto puede servirte para el corto plazo. Pero para el largo plazo, para que se legitime la reforma, tú necesitas un poquito más que el 50 más 1.
Yo creo, pero tiene, oye, lo que pasa es que hay cosas macizas, como la rebaja de impuestos, la integración del sistema, que es la parte que la gente conoce. Hay otras cosas que son de detalle, de letra chica, en el cual ha habido mucha discusión y que muchos han acusado de haberlo hecho a la rápida, en forma poco prolija, el DL600, digamos, todo este cuento de la...
De inversión y
sí, claro, de por qué lo pusieron 50 millones, que
el parece año, bajo, 50 millones.
Es que lo hicieron, cáchate tú, sí, el año 85.
No, nada que ver.
Que era otro país. Ojo, claro. Entonces, ahora suena poco. Pero también hay gente que dice, pero ¿por qué solo a los grandes?
¿Ya? Por supuesto, por supuesto. No, y además recordemos que en el año 85 se hizo solo para la inversión extranjera. Ahora, obviamente que hay grandes fortunas o grandes capitales en Chile que son chilenos y que deberían ser sujetos del mismo beneficio, ¿no?
Porque sería, si no, una discriminación odiosa.
Odiosa, por supuesto. Oye, antes de irnos a comerciales, nos queda un minutito de este kilómetro cero en hoja de ruta en Radio Agricultura, domingo 7 de junio. La llegada del ministro Arrau a seguridad.
Bien se ve.
Yo la veo bien también.
Bien se ve que tomó el timón, hizo los cambios y planteó al tiro varias cosas que son interesantes.
Sí, a mí, y esto, perdonen que vuelva atrás, pero cuando nos tocó armar construir el programa de gobierno de Evelyn Matthei, hablábamos mucho, ella nos insistía mucho en esto de que el ministro de seguridad o ministra de seguridad ojalá fuera un ingeniero. Todos la mirábamos así, pero ¿y por qué? Bueno, porque esta cuestión es sistémica y hay que juntar puntas y es una cuestión muy matemática, finalmente. Y yo creo que tenía toda la razón. Bueno, Martín Arrau es un gran ingeniero.
Sí, po.
Es un gran ingeniero. Yo creo que podría haber sido un poquito más sutil en su despido de André Joanet y compañía, pero bueno, ya está en su atribución.
Sí, o sea, pero tiene que armar su equipo.
Está bien,
¿no?
Sí,
está
bien. No, si yo lo digo por el corazoncito, digamos, que uno todavía
es
tiene.
Es que aquí ya no hay espacio para corazoncito en términos de seguridad pública.
Muy bien, ya quedó claro quién es la paloma y quién es el. Bueno, vamos a estar con un gran invitado en el próximo bloque. Vamos y volvemos, estaremos, lo aviso al tiro, con Pablo Ortúzar.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol menores de 18 años se encuentra prohibido.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de vuelta en Hoja de Ruta, domingo 7 de junio. Estoy
como Día de la Infantería.
Día de la Infantería, como dijimos al principio. Estoy junto a mi buen amigo César Barros. Y estamos junto también a un gran amigo y un gran invitado, Pablo Ortúzar, columnista, antropólogo, doctor en teoría política por la Universidad de Oxford, investigador del IES, en fin, autor de un montón de libros, pero sobre todo, y esto lo digo, un gran amigo. ¿Cómo estás, Pablo?
Lo más bien, muchas
qué
gracias.
Bueno, qué bueno. Oye, Pablo, tú escribiste, no sé si fue el mismo lunes o el martes, una columna sobre la cuenta pública del presidente Kast. ¿Qué,
sí.
¿Qué te pareció la cuenta pública y por qué no nos cuentas un poco de la columna?
Sí, o sea, yo básicamente encontré que la primera media hora muy aburrida y muy retórica. Que además le queda mal porque él no es un presidente que tenga... ni que es de lo que se ha burlado Carlos Peña, ¿cierto? No tiene una cultura general muy rica, por lo tanto, todas las referencias y todo suena medio impostado, y tampoco tiene mucha capacidad retórica. Entonces, esa primera media hora fue como tiempo perdido en algún sentido, pero la segunda parte me pareció muy contundente cuando va hacia hacia replantear básicamente los objetivos del gobierno, el compromiso con la ciudadanía, la filosofía, por decirle de alguna manera, detrás de este gobierno. Yo creo que esa parte fue mucho más eficaz y lo que ha pasado esta semana lo demuestra, en el sentido que enrieló el debate público, que estaba yéndose en collera, y lo único que hemos discutido han sido las propuestas que aparecieron en la cuenta pública. Entonces, en términos de eficacia, fue totalmente eficaz. Y en términos de contenido, yo creo que expresaba mucho mejor su filosofía las propuestas que hizo que esa introducción como abstracta. Porque es básicamente esta idea de que es muy conservadora y muy de derecha, de recuperar, poner los deberes por delante, ¿cierto? En la articulación.
Por sobre los derechos.
Por sobre los derechos, o más bien decir que van juntos, que si no hay una estructura de deberes que sostenga los derechos, ambos se derrumban. Y en eso hay cierta innovación, en el sentido de que él no cuestiona los derechos, en el sentido y habla de derechos sociales, y dice, bueno, los derechos sociales, para poder sostenerlo, necesitamos una estructura de deberes que les dé que les dé soporte, ¿cierto? Y esa es la discusión que ha dominado la semana. Y lo otro que hace, claro, es reconfigurar el imaginario de emergencia, que pasa de ser, porque el republicano tenía siempre un tono incendiario, literalmente, digamos, y su idea siempre era que las emergencias que tenía el país daba la impresión de que era un incendio, algo que uno podía ir y apagar, y que básicamente había que saber apagar incendios.
Ser un buen bombero.
Y esto pasa a algo que parece ser mucho más médico, como algo de necesitamos. Chile tiene una emergencia, esta emergencia requiere un tratamiento inmediato, pero la salida de esta emergencia, por eso es emergencia, pues necesitamos actuar de inmediato, pero la cura es un tratamiento de larga duración. Esto no se va a arreglar en una semana, en dos semanas.
¿Y tú crees que la gente eso lo toma bien, el cambio de incendio al cambio de una enfermedad que hay que actuar sobre ella?
Yo creo que todo el mundo sabe que los temas de fondo son de difícil solución. Sí. Eso uno de hecho hoy día la defensa de la campaña de Kast, que él dijo que era metáfora, pero una defensa como de dolo bueno. Básicamente dicen, era evidente que no estábamos proponiendo arreglar todo rápido porque es imposible. A pesar de que yo creo que ahí la distancia, o sea, jugaron bastante los límites con la estafa, porque metían cifras, estos 300.000 se van a ir y es posible.
Yo creo que lo de la metáfora en realidad cayó súper mal. Tengo la impresión. O sea, eso se vio muy mal.
Como una burla.
Pablo usó la palabra estafa, que es un poquito más allá, pero una burla. Sí. O sea, realmente.
Claro, pero sí es verdad que cuando uno escuchaba esas cosas, lo que uno como votante más o menos entendía era que había un sentido de urgencia.
Sí.
No que era real que iba a echar a 300.000 migrantes en una semana, digamos.
Pasa que
el problema es que el tema metáfora, cuando dice no, si esto era una metáfora, no más, da la impresión de que en verdad no existía la urgencia, sino que era un ardid para ganar votos. Y ahí la cosa se...
Y que él no sabe lo que es una metáfora.
Pues, además de eso, pero eso como conmovió más a la comunidad académica.
Sí.
Que al
pueblo. Nosotros, fíjate que en el primer bloque con César, comentábamos que lo que más nos había gustado de la cuenta pública había sido el tono.
Ah, también.
El tono menos conflictivo.
Bueno, es que ahí también hay otro...
Dividirlo, ustedes son los malos, miren lo que me dejaron.
Menos schmittiano.
Ah, bueno, esa otra cosa que puse en la columna, que el cast de la cuenta pública, o sea, cast es mejor como adversario de Parisi que como enemigo de Boric. En el sentido que el registro de enemigo de Boric, que es la venganza eterna contra el Frente Amplio, sí. Si bien tiene rendimiento electoral, para gobernar no sirve. Y en cambio la idea de competirle a Parisi en términos de cuál es la salida hoy día, pues es otra cosa. Yo creo que el verdadero adversario de este gobierno no es el Frente Amplio ni la izquierda. La izquierda casi no ha capitalizado la caída en los votos de Kast.
No, se van donde París.
Si uno mira la dinámica, y especialmente este conflicto rasca permanente entre oposición y gobierno, conduce directamente al partido de la gente, no a la oposición.
Increíble, ¿eh? Sí. O sea, ¿Y cómo tú, que eres antropólogo y que ves el tema social, y que se veía que el Frente Amplio era como un cambio inexorable, ya era la tendencia, es como que hacia ahí iba la historia, porque hacia ahí iban los jóvenes? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo estás viendo? Yo leí tu libro y qué sé yo, y que aparte de enrabiado de mirar al pasado y mirarse la herida.
Contemos un poquito. A ver, este es un libro, Dignos, sí, que es una crónica del estallido social,
sí,
que usa como herramienta metodológica el Ciudadanos de Simon Schama, que es va casi día a día contando, sí, qué fue lo que ocurrió en la Revolución Francesa, y Pablo lo hace en el caso del estallido social. Y la verdad, a mí se me habían olvidado algunas cosas.
Sí, uno se
recuerda y te enrabia.
Sí,
sí, sí. Es una buena, sí, pregunta lo del Frente Amplio.
Es que el Frente Amplio cometió muchos errores porque usar el caos como escalera no es una buena receta para sostener el poder. A menos, claro, que se instalen con una dictadura, que, bueno, yo creo que el proceso constitucional más o menos iba en esa dirección. Pero después de digamos, promover y mirar para el lado frente a la anomia y a la disolución, y después querer gobernar, es un equilibrio muy complicado.
Súper complicado.
Entonces ellos quedaron atravesados en un problema sin salida, pues, y, porque al final hoy día ellos tratan de posar como gente seria que se hizo cargo de normalizar el país y todo ese discurso que le inventó Tironi, pero
inventaba hartos cuentos Tironi.
O sea, si no lo inventó, por lo menos lo alimentó bastante, digamos. Pero ese relato depende de la amnesia. Depende de la amnesia. De que nadie les pregunte, ¿y dónde estabas tú el 19, el 20, el 21? Porque después de eso ellos dicen, no, bueno, el presidente Boric, maravilloso, lo que hemos hecho en seguridad. Ahora hablan todo el día, hacen crítica en el plano de la seguridad.
Una cosa...
Sí, no, y el manejo de las policías,
pero más allá
claramente
de eso,
insuficiente. Y uno dice, oye, pero estos gallos querían disolver la policía, estos gallos estaban del lado de los encapuchados cuando se estaba quemando el país. El mismo presidente Boric estuvo en contra de la ley de barricada, y ahora son los Juan, digamos, anti-incivilidades. Entonces ahí se desfondan, yo creo, y pierden autoridad, obviamente, además de que de su gusto por la plata, digamos, y los cargos, que fue otra cosa, sí, visible, sí, digamos.
Pero igual ellos traían como un relato de este modelo de desarrollo no sirve, tenemos que cambiarlo. O sea, eso era lo que los llevó, digamos, más allá de... Porque ni ellos organizaron el estallido, ni ellos lo controlaron, ni ellos nada. Ellos,
por cierto, sí,
actuaron mal. Pero había una especie de sentimiento de esto no está funcionando, esto no nos llega, y ellos como que lo capturaron.
Exactamente.
Más
ahora,
rato style.
Ahora, ahí yo creo que la derecha debería ser más inteligente y revisar qué de esas críticas que se construyeron durante largo tiempo tiene sustento y qué no. Yo creo que el tema de la desigualdad extrema en Chile es un problema grave y que vamos a tener que enfrentar. Y además que la misma derecha, ahora que la derecha quiere moverse hacia el lado de... digamos, una ciudadanía, disciplinar a la ciudadanía, ¿cierto? O una ciudadanía más autodisciplinada, si uno quiere, a través de la normativa. Perseguir, por ejemplo, incivilidades. Hemos visto que perseguir incivilidades en sociedades extremadamente desiguales es muy difícil. Porque, por ejemplo, dicen, van a perder los beneficios sociales, y la primera crítica es, bueno, pero es que esto es injusto, porque entonces cometer no incivilidades, claro, es barato para los ricos, para los y es caro para los pobres.
Mundo occidental desarrollado a fines del siglo XIX.
Exacto, sí, exacto.
Bueno, tú hablas de Bismarck primero en tu columna.
Y Adenauer.
Me río porque le está pidiendo al presidente Kast una cosa que es bien difícil, que es que deje de ser un poco el presidente Kast y sea más parecido a Bismarck y a Adenauer.
O sea, yo creo que tiene
pero son súper raros, porque Bismarck, siendo de ultraderecha, monarquista, enemigo de la democracia, pero instaló, sí, por primera vez el voto masculino general y la seguridad social.
Exactamente. Y Adenauer construye, cierto, los fundamentos de lo que hoy día se entiende como estado de bienestar en Alemania. A pesar de, pero con características bien especiales, porque no, cuando uno revisa el proyecto y la visión, no es como esta idea de digamos, en lo que no, no es lo que piensa el Frente Amplio cuando habla de estado de bienestar, digo. Y son fundamentos cristianos, además, los de Adenauer.
Sí, por supuesto. Sí,
y yo creo que yo no sé si Kast realmente está tan lejos de eso. Lo que pasa es que no es muy elaborado, digamos.
Claro,
no, pero yo creo que la mezcla de un estado exigente y en forma, que claramente es parte de su discurso, una especie de libertarianismo en el ámbito económico, son incompatibles. Son incompatibles porque el pacto del Estado es protejo y obligo, ¿verdad? O sea, y en la medida en que protejo, obligo.
Funciona en un régimen dictatorial, que ya lo vimos, digamos. Algo así, esa combinación. Pero en un régimen democrático que cada 4 años cambia su autoridad, es muy difícil mantener ese equilibrio.
Incluso un régimen desarrollista, si uno quiere, si uno mira, esta otra discusión que yo tengo siempre con los libertarios que adoran la dictadura de Pinochet, pero si uno revisa la dictadura de Pinochet, la presencia del Estado es toda la que podía hacer. Lo que pasa es que el Estado está básicamente, ahora sí, y no metafóricamente, casi quebrado en 1973.
Claro.
Entonces, pero todas las políticas sociales, o sea, la fuerza de las políticas sociales durante el régimen militar son tremendas. O sea, no, ese no es un Estado ausente.
A ver, o sea, rescató de la quiebra y de la nada, el Estado con el Banco Central rescataron a toda la banca.
Además.
¿Ya? Con un esquema bastante sofisticado que después lo han copiado, que lo armó Hernán Vigy, pero la presencia del Estado fue enorme, ¿no?
O sea, por supuesto.
El dólar a 39 era presencia del Estado, la devaluación y mantención de un dólar alto también.
Y el desarrollo de industria estratégica fue pura presencia estatal. A mucha gente, a mí me da risa que cuando converso con amigos de izquierda y yo y muchos los que no son historiadores obviamente, pero tienen la idea de que Codelco se remonta como a la Corfo a los años 30 y Codelco es una creación de la dictadura y suma y sigue, pero y esa ilusión se da también para el otro lado, para el libertario poco instruido piensa que la dictadura fue una especie de como de no sé, algo. Cuando uno la mira sin prejuicio, es mucho más parecida, y de hecho eran muy buenos amigos, a las dictaduras desarrollistas asiáticas que a Thatcher y a Reagan.
Sí, claro. Sí, sin duda.
Entonces,
por eso digo que la combinación Estado fuerte, economía libre, suele darse en regímenes dictatoriales. Es lo que está ocurriendo en China.
Exacto.
Eso es.
Pero incluso en ellos, claro, la presencia del Estado. Ese era mi punto. Incluso en esos regímenes donde hay una liberalización fuerte, ¿cierto? Y un incentivo al comercio y a la producción, viene acompañada de un régimen de protección social también fuerte. El del régimen militar chileno fue todo lo fuerte que podía hacer. Lo que pasa es que no había nada.
Pero fíjate que es cierto. O sea, la creación de Codelco con el 100% es del año 71. Y lo que hizo el gobierno militar fue conectarla, o sea, darle permanencia, darle credibilidad y durabilidad, ¿ya? Mm. Pasa una cosa rara que fue el gobierno militar, o pasa esa cosa extraña también que pasó con los retiros, que la gente dijo, oye, la plata no es de la AFP, es mía. Y se arregla el tema de la AFP de una, fíjate, con una medida hecha por quienes querían justamente eliminarla.
Sí. Exactamente. Entonces, mi punto ahí es que la derecha debería dejar de ser tan ideológica con el tema de la protección social. Entonces, yo creo que efectivamente Chile necesita ponerse como objetivos de disminución de la desigualdad extrema, de avanzar en equiparar oportunidades, pero en un régimen exigente. Pues lo que hemos hecho hasta ahora, y ese es uno de los graves problemas, y es una de las, es una, yo creo, de la como de los juicios que uno puede hacer histórico respecto al Frente Amplio, es que ellos se han esforzado mucho por nivelar hacia abajo, históricamente. Sí. Las reformas de Bachelet II fueron una nivelación.
Los famosos patines.
La idea de eso fue una gran nivelación hacia abajo.
Hacia abajo, sí.
Y la derecha, la crítica debería ser. Nosotros no estamos necesariamente en contra de la intervención eficaz del Estado, pero para nivelar hacia arriba, no hacia abajo. Y también un régimen de deberes que acompañe los derechos, y no los derechos simplemente, porque además se ha instalado esta idea que los además romantiza justamente a la gente que anda tirando piedra y quemando cosas, que los derechos son una especie de conquistas por gente que sale a quemar cosas a la calle. Sí, y claro, así no funcionan los países. No, entonces, pero también necesitamos una derecha que salga, creo yo, de la idea de un desarrollo a la, un poco a la estadounidense. Si uno quiere, porque también es mítico el periodo de mayor gloria de Estados Unidos, que es la época del sueño americano, es un periodo que sigue justamente uno de fuerte intervención estatal.
Sí, después de Roosevelt.
Entonces, claro. no es esta idea de que el laissez-faire nos va a llevar poco menos que al desarrollo, mm-hmm. Es muy peligrosa, y la derecha debería sanarse, yo creo, de esa visión.
Oye, no tenemos que ir a comerciales, pero me permito antes de que nos vayamos, recomendar un pequeño librito que me tocó editar y en el cual Pablo es uno de los autores, que se llama La Sociedad de Bienestar, que era esta idea de que la centroderecha, te lo voy a traer el próximo domingo, esta idea de que hay cuestiones detrás del estallido social o del malestar que hay que considerar, que parecieran ser legítimas esas causas, digamos, esos problemas, y que una centroderecha moderna y reformista tiene que considerar, y para, digamos, solucionar algunos problemas sociales estructurales, pero no necesariamente solo desde el Estado, sino que también la sociedad civil,
por supuesto,
tiene que participar. Sí, y por eso hablamos de la sociedad de bienestar.
El Estado es un garante de la provisión. Eso es lo importante.
Tal cual. Ya, vamos y volvemos. Me entusiasmo.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve.
Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve.
Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve.
Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿Eres uno de esos que tiene la misma clave en todas partes? ¿O peor, que tiene su cumpleaños como contraseña en todo? No escuches la voz de la inconsciencia. Entel está impulsando un uso más consciente y responsable de la tecnología. Por eso, piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos de regreso en nuestro último bloque de Hoja de Ruta, domingo 7 de junio, Día de la Infantería. Ya lo aprendí, querido amigo César. ¿Ves? Me acordé además que era la toma del morro. Y estamos junto a Pablo Ortúzar, que fuera de micrófono estaban conversando ambos sobre las incivilidades. A ver, dispare usted, César.
Ya, yo, mi tema es que no se puede tomar a Gary Becker con una parte de su ecuación, que es que básicamente hay una derivada positiva en términos de que si tú aumentas la pena percibida, disminuyen las incivilidades, pero también está multiplicado por la probabilidad de que te pillen, ¿ya? Entonces, pensando en las manifestaciones como la del otro día, porque tú en la Alameda, qué sé yo, la probabilidad de que pillen un gallo tirando una molotov es baja, entonces el gallo sigue porque nunca me van a pillar, digamos. Y entonces, ¿hasta qué punto no es una ilusión este tema y hasta qué punto, en qué tipo de cosas podría funcionar?
Ahora, esta es una agenda que parte en los municipios.
Te iba a decir eso, perdona, pero sí. Es que me he topado como con dos o tres videos del alcalde Sichel de Ñuñoa agarrándose con tipos en la calle que están tomando, pero
oye, hay varios alcaldes en esas,
pero en esas, como, o sea, como tomando la casi que la fuerza en las manos propias,
digamos. Sí, como Bam Fight, ese programa cancelado en ti, que van como a echar gente a la plaza,
sí.
Retando a duelo a mendigos y borrachos, y claro, esto parte en los municipios y tiene que ver con recuperar espacios públicos, pero también tiene que ver con otras incivilidades que además están mezcladas. En Chile hay un shock de ciudadanía, creo yo, producto de la migración descontrolada, que además se concentra en ciertos barrios, en ciertos espacios, con prácticas que a los vecinos chilenos
son ajenas.
Les son ajenas o se producen en un volumen,
claro,
que digamos eran incivilidades que los chilenos cometían, pero en un volumen que era tanto más pequeño que no generaba, digamos, problemas tan graves. Entonces, por ejemplo, el comercio ambulante, que ya no solamente es que haya un par de personas con unos trapitos, sino que revientan la calle, digamos, o sea, no se puede andar. Y eso se mezcla con robos, se mezcla con tráfico, o sea, se toman los espacios. El uso de los espacios públicos por parte de personas de otros países y también el colapso de servicios del Estado, etcétera, genera una demanda por una ciudadanía, como dije, más excluyente, que haya más exigencias hacia el ciudadano para verse beneficiado por parte del Estado, etcétera, etcétera. Y también de mayor represión a este tipo de conducta. También el ruido, el tema del ruido, por ejemplo, en la Estación Central, de nuevo, porque siempre los chinos siempre han hecho ruido, si eso no se acuerdan la película del Rumpi.
No somos inglés.
Claro, pero claro, la magnitud, la persistencia, todos los días de la semana, tener como una especie de discoteca en la casa al lado y en 10 casas alrededor, eso ya genera una demanda como esto se tiene que acabar.
De hecho, esto del registro de vándalos e incivilidades es sumamente popular.
Muy,
muy popular.
Muy.
A mí me tocó verlo también el año pasado. Y
ahora, esta popularidad tiene que ver con la orientación. No tanto con el detalle chico. Lo que pasa es que
no lo conocemos, en realidad.
Que todavía no es claro. Exacto, y que qué pasa si quitamos esto.
Es con
si
la orientación,
Pero la idea de reprimir con fuerza este tipo de conducta antisociales está absolutamente instalada. Y tenemos que seguir pensando y buscando el camino. Porque, de hecho, por ejemplo, personas que repetidamente se dedican a hacer ruido y a despertar a los vecinos y a molestar, por ejemplo, en días de semana, obviamente si es que arriesgan que les quiten el pasaporte o que les quiten la licencia de conducir, se vuelve mucho más oneroso que simplemente que te puedan pasar un parte.
Sí. Claro, aquí lo que es más nuevo es la pena, ¿no? O sea, que tú pierdas derechos sociales por tus actos de incivilidad. Eso yo al menos no lo había visto.
Pero digamos, sí, con los retiros se descubrió que había no sé cuánto, 350.000 fulanos que no le pasaban la plata
a la divorciada.
Claro, y a los niños. Madre,
no, pues la ley Papito Corazón.
Y fue súper efectivo la cuestión. Bajó de una. Es como el tema de las licencias, ¿ya?
Sí, pues.
Y lo con viaje al extranjero y cuestión. O sea, la cuestión, ¡fum!, se va. O sea, es importante.
Y la ley Papito Corazón es una de las leyes estelares del Frente Amplio.
Sí, sí, sí.
Entonces, ellos mismos cuando dicen estamos en contra de esta lógica, bueno, en realidad no tanto, pero esa ley funciona básicamente porque, en el fondo, la deuda de pensión convierte al que está en rebeldía en un paria. No puede sacar, no puede comprar.
Abrir cuentas corrientes, no puede nada.
No puede comprar inmuebles, no puede adquirir un auto, no puede. O sea, queda trabado en una serie de cosas, no tiene devolución de impuestos. Entonces, ese tipo de medidas, ese tipo de lógica, yo creo que bien administradas, como se vio en ese caso, funcionan. El tema, claro, es no chacrearlo, pero la idea de una ciudadanía exigente, yo creo que hoy día genera consenso social de tenemos que ponerle un límite al abuso de los espacios y de los bienes comunes por parte de individuos frescos, ¿cierto? Bueno, no sé, pues hay ejemplos obvios, además que hay algunas incivilidades son difíciles de perseguir, pero otras no. O sea, la persona que se pasa por la caletera durante los tacos, que la caletera es un espacio que está reservado para las emergencias, y estas personas que se van por ahí, es un auto, tiene patente, tiene registro, claro. Y listo. Y esa persona queda, digamos, pierde
y da mucha rabia. Te voy a contar algo que pasó viniendo para acá hace dos espacios. Veo un gallo saltándose el torniquete
en el metro,
y le digo al tiro: tenés que pagar. Ah, olvídate, escupo, garabato, vuelta, y me dice: baja, po. Y bajé. O sea, mira, la verdad que es todo un riesgo. Pero ese tipo de cuestiones debería, pero nadie dijo nada, nadie anota nada, porque ahí hay guardia, hay gente, qué sé yo, o sea.
Sí, lo que pasa es que la disrupción que genera en el metro una pelea con ese tipo de personaje es mayor, al final, en términos de costo-beneficio, que dejarlo pasar.
Exactamente.
Y lo otro, el tema del metro es un buen ejemplo de por qué una sociedad más exigente también requiere de terminar con la desigualdad extrema. Porque hay muchos casos, efectivamente, gente simplemente fresca, que se salta el metro y listo, o que no paga los pasajes porque puede nomás. Pero también uno puede perfectamente ponerse en el caso, viendo los niveles que el propio presidente mencionó en la cuenta pública, de desempleo, ¿cierto? De acceso, digamos, de gente que está sin trabajo nomás. Y viendo la organización, por ejemplo, de Santiago, donde las comunas dormitorio, nadie va a buscar trabajo en Pudahuel, digamos.
No.
Hay que salir de ahí, hay que moverse, hay que salir de ahí para trabajar, donde es perfectamente razonable pensar que un padre de familia diga: ¿sabéis qué? Si tengo que elegir entre comprar comida, bienes básicos y pagar el transporte, no pago el transporte, ¿no?
Esto era en la estación del Golf, por si acaso.
Ah, pues no, claro, o sea, pero la gente trabaja por todo Santiago. Mi punto es que, en el fondo, para poder convertir en una incivilidad y perseguirla de manera eficaz el hecho de saltarse eso como pasa en muchos países europeos, uno debe, de alguna forma, tiene que estar más o menos seguro de que no está persiguiendo la pobreza. Ese es el punto.
Ah, claro.
Ese que yo creo que es un punto razonable, que la izquierda lo puso arriba de la mesa y la derecha debería tenerlo en cuenta. Y ahora, el punto de esto es que aquí hay un espacio de convergencia para conversar. Porque si la derecha quiere una sociedad con más exigencias en plan los deberes, y la izquierda quiere más derechos, y en realidad las dos cosas parece que van un poco de la mano, bueno, pues,
entonces se conversa, sí. Bueno, ¿qué es lo que decíamos en el bloque anterior? Me tocó ver al senador Macaya y a la senadora Bodanovich en el CEP discutiendo en un muy buen ánimo, en un ánimo republicano, digamos, clásico. Yo creo que aquí lo que falta es el detalle de qué va a ser considerado una incivilidad, qué va a ser considerado un vándalo. Yo no sé si el nombre es realmente efectivo, pero aquí hay espacio, como dice Pablo, para... Estamos con Pablo Ortúzar, a todo esto, antropólogo. Siempre me retan desde la cabina porque se me olvida decir con quién estamos. Estamos con Pablo Ortúzar. Aquí hay que definir muy bien qué va a ser considerado como tal, ¿no?
Sí.
Y el castigo hasta dónde va a llegar. Yo creo que lo que ambos ustedes señalan respecto a la ley Papito Corazón es un buen ejemplo. Eso ahora ha más, funcionado.
Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay un espacio para finalmente buscar un consenso en términos de estrategia de desarrollo, que es lo que a Chile le ha hecho falta todos estos años y que nos tiene trabado 15 años, casi sin crecimiento, con tú decías esto, yo digo exactamente lo contrario.
Claro,
claro. O sea, Manucheri y Chicardini son como hijos de ese horror, digamos. Entonces, esa lógica política, me refiero.
Sí.
Y si nos vamos en la línea de todo lo que tú digas, yo estoy en contra, va a terminar gobernando Parisi. Y no en 40 años, claro. en 5 años. Entonces... yo creo que no hay mucho más espacio para decir, ¿sabéis qué más? Vamos a tener un consenso. Y por eso a mí me llamó la atención escuchar al presidente Kast hablando él de derechos sociales, diciendo, sí, está bien, yo no estoy en contra de estos derechos, estoy de acuerdo con estos derechos, pero
quiero deberes.
Pero tiene que ir a la par con deberes, o se vuelven insustentables y necesitamos responsabilidad fiscal y necesitamos, etcétera. Y yo creo que ahí hay un espacio para que la izquierda y la derecha se pongan de acuerdo. Obviamente unos van a estar en un lado de la ecuación y los otros más bien en el otro, pero en un en una visión respecto a cómo ser, cómo se vería Chile en 40 años.
Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso requeriría una reflexión muy profunda por parte de la derecha y de la izquierda, o de la centro-derecha y la centro-izquierda, da lo mismo, de los que creen en la democracia representativa, para ponerlo así, en términos bien, bien generales, que no veo...
No, o sea, yo no
veo, sobre todo a la izquierda.
O sea, yo digo que si todo sigue tal como está ahora,
vamos a chocar, el tren va a chocar.
Pero fíjate que hay algún cambio. Fíjate, yo noto, dentro de todos los alegatos, qué sé yo, que la rebaja de impuestos de venir de aquí hay un regalo para los ricos en contra de los pobres, se ha convertido más bien en un debate de, ¿sabe que las cuentas no calzan?
Mm. Sí, ¿verdad? Sí. Sí,
entonces hay un cambio de ánimo o del tono de la discusión, que es distinto, porque si tú dijeras, oye, yo te voy a mostrar cómo cuadro las cifras, ¿ya? O esto es lo que voy a hacer, es como que se acaba, ¿ya?
Claro, pero el tema, el déficit chileno tiene que ver con terminar finalmente de ponernos de acuerdo de qué se trata Chile de aquí hacia 40 años. Y lo otro es que lo que viene en los próximos 5 o 10 años no pinta bien.
No, pues no pinta bien, para nada.
En términos de cambio climático, en términos de crisis migratoria, dos superhegemones disputándose el mundo, que ya estamos un poco metidos en este problema. Si al final... como Chile necesita más consenso, necesitamos estar unidos frente a las cosas que van a pasar, digamos, y que ya están pasando, el mundo no, esto no se va a poner mejor por mucho tiempo.
Yo veo, antes de que nos vayamos, quedan como 3 minutos o 2 minutos, veo dos puertas de salida en esta materia. Lo primero es que hay un cierto consenso, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha y derecha, de que el crecimiento importa y importa mucho. Sí. Hace 4 años sí. La izquierda hablaba de decrecimiento.
Sí, decrecimiento. O sea,
entonces, ya, esa palabra...
Y meterle inestabilidad al sistema.
Exactamente. Todas esas cuestiones quedaron, digamos, al menos por un tiempo, en el margen.
O sea, ahí está el diputado Baza predicando chiflando en la loma.
Pero
marginal hoy día.
Exactamente. Y la otra es que parecerá haber también cierto consenso de que la seguridad importa. Claro, hace 5 años o 4 años la izquierda quería desbaratar a Carabineros, refundarlo completamente, ¿no? Hoy no pareciera estar en esa línea, y ahora, como decías tú al principio, la izquierda habla de seguridad como si fuera parte de su propio tema. Bien, bien por el país, a todo esto, ¿eh?
Claro.
Me parece muy bien. Bueno, esos dos consensos...
Y los comunistas pasaron del Che Guevara, digamos, a promover el desarrollo al estilo chino, como modelo de desarrollo.
Que es mega liberal. Exacto. Oye, estamos llegando al fin de Hoja de Ruta, querido César, querido Pablo Ortúzar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Domingo 7 de junio, les mandamos un gran abrazo a quienes nos están escuchando. Habrá algunos quienes nos estarán viendo. Y cerramos con el Día de la Infantería, don César. ¿Qué les parece?
¿Ya?
Bueno, nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar ahí.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. AAT, el cuidado que Chile necesita. Y Entel, contigo en todas. Todas. Producción Antonia Galilea.